A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, al programa A su imagen. Hoy vamos a continuar con estos programas de carácter introductorio, en concreto, viendo la diferencia entre ascética y mística. ¿Qué se entiende con el término ascesis? Sabemos que deriva del griego y que significa ejercicio. Se designa por este término, pues ese conjunto de esfuerzos mediante los cuales se quiere progresar en algo, en algún aspecto de la vida, en la vida moral también y en la vida religiosa. En su significado original, el término indicaba cualquier tipo de ejercicio físico, intelectual o moral encaminado pues a que uno vaya progresando. Esto lo vemos fácilmente en cualquier ejemplo humano. ¿Uno quiere aprender a tocar la guitarra? Pues claro, tiene que hacer el ejercicio de practicar, porque si no practica, no va a aprender. Con mucha teoría que quiere aprender de cómo se toca la guitarra, si no se pone a ello, nunca va a aprender. Y eso va a exigir un esfuerzo que va a ser cada vez mayor. Y ese esfuerzo que sea cada vez mayor, pero que cada vez le va a ir costando menos una serie de cosas porque ya han quedado aprendidas. En el mundo griego, el término asumió primero el significado de renuncia física, o sea, los atletas y los soldados, por ejemplo, se sometían a privaciones y a continuos ejercicios para afinar sus capacidades físicas y combativas. Luego, más tarde, pues el término pues asumió el significado del ejercicio moral, es decir, de la autodisciplina. De hecho, muchas religiones y filosofías antiguas enseñaban la lucha contra las pasiones y contra los impulsos de la sensibilidad, que llevan a lo que es la carne y no al espíritu. En el cristianismo, la ascesis también asume múltiples significados. Por ejemplo, mortificación, penitencia, ejercicio de las virtudes para el logro de la perfección. Es un empeño en realizar, es decir, algo progresivo que te lleva a perfeccionarte a nivel espiritual, en este caso. Es la búsqueda de la perfección. En el Nuevo Testamento, Jesús dice en Mateo 16:24, quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que coja su cruz y me siga, dice el Señor. Y Pablo pone el acento en la necesidad que tiene el cristiano de acometer tanto en su propia vida como en la vida apostólica, la vida cristiana como lucha y combate, ¿no? Cobrad fuerzas en el poder del Señor, revestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir las tentaciones del diablo, porque nuestra lucha no es contra la gente de carne y hueso, sino contra los principados y potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que moran en los espacios celestes, nos dice en Efesios 6:10-12. Luego, ¿a qué está haciendo referencia la ascesis con todo esto? Al esfuerzo que hace el cristiano para identificarse con Cristo, implicando este esfuerzo en la lucha frente al pecado, el mundo, la carne, el diablo. Claro, la ascesis cristiana no es un esfuerzo que se basa en uno mismo, ¿no? Yo voy a conseguir esto, como estos ejemplos que hemos visto del atleta, del que quiere aprender a tocar la guitarra, u otros ámbitos humanos. Yo voy a poner de mi parte y yo, gracias a este esfuerzo, soy fuerte porque yo he conseguido por mis fuerzas esto. No, no. El hombre pone de su parte y hace este esfuerzo de lo que puede, pero siempre está el impulso de la gracia antes. Y por supuesto es Dios y el amor a Dios por parte del hombre lo que le impulsa es que ama a Dios y que quiere identificarse con él y que quiere ser fiel a Dios. Este deseo es lo que le impulsa al hombre. Y a esto es lo que llamamos pues la ascesis cristiana, que es un esfuerzo que se basa en la gracia de Dios, claro. Se esfuerza en ser fiel a Cristo por amor a Cristo. Y la renuncia se orienta a Cristo. Renuncias, pero Lo que da más sentido no es la renuncia, sino es la opción por Cristo. Pues bueno, pues si uno tiene que hacer sacrificio en un momento determinado imaginemos, porque su madre estuviera enferma en el hospital y tiene que dejar cosas o quedarse por las noches, pues está haciendo un sacrificio, está haciendo una renuncia. Pero lo que importa, lo que mira, no es que está haciendo una renuncia, ¿no? Es que es mi madre, entonces estoy ahí, por supuesto. Y eso no cuesta trabajo, cuesta trabajo, pero es más potente el amor que lo que implica la renuncia. Así es la ascesis cristiana. No es que no suponga ese esfuerzo, esa renuncia de muchas cosas, pero es que el amor a Cristo pesa más, es más importante. Este sentido es el de la ascesis, porque el amor es el motor que da sentido al esfuerzo místico. Y la renuncia tiene sentido, a su vez, en la opción por Cristo. O sea, no en el hecho de la renuncia en sí. Aquí no cabe la soberbia de quien piensa que ha conseguido algo gracias a sus fuerzas. No, esto es muy importante. No, es la gracia de Dios. Precede e impulsa siempre el esfuerzo ascético. Y no solo precede e impulsa, sino que está presente siempre Cristo en todo ese proceso. Luego, la ascesis cristiana solo es auténtica si se sitúa dentro del horizonte del misterio pascual. Por esta razón, aquí adquiere su sentido último en esta participación en la cruz de nuestro Señor. El sentido de la renuncia, pero lo hago por Cristo. Me identifico con Él en la cruz, porque le amo a Él y le sigo hasta el final. Y le sigo también asumiendo la cruz. Por eso adquiere sentido esa cita de Mateo 16, 24. En el sentido último, al fin y al cabo, la ascesis no es ni más ni menos que una liberación. Una liberación de todo aquello que nos impide ser libres en Cristo. El Señor no nos pide, venga, tienes que pasar ahí un poco para mortificarnos porque sí. No, sino para liberarnos, porque es necesario. Como una madre, muchas veces, pues a su niño le tiene que regañar o le tiene que decir, mira, no puedes salir. O a veces, cuando nos operan, un médico, pues supone un sufrimiento, pero porque nos lleva a una sanación. En este sentido, es la ascesis cristiana. Es una liberación. Es una liberación. Y esta es una de las actitudes más importantes. La actitud de saber que esto es una liberación y la actitud en la ascesis cristiana de la vigilancia. La vigilancia, porque sabemos que en cualquier momento podemos caer, que caemos, que tenemos que ir a la misericordia del Señor, pero que seguimos ahí en esta lucha, en este combate. Por eso queremos estar atentos, estar alertas, estar en el Señor, porque no sabemos cuándo nos llegará la hora de presentarnos ante Dios Padre. Luego, la vida mística implica la ascética, implica que ya se ha dado este esfuerzo ascético. E incluso a veces también cuando ya el Señor nos lleva pues, a un camino más contemplativo, más pasivo, otras veces en ese camino más contemplativo, pues tenemos que seguir poniendo esa opción por Cristo primera y seguir haciendo este esfuerzo de carácter ascético. Ascética y mística son siempre dos actitudes necesarias en la vida cristiana, aunque pueda predominar una u otra según la gracia de Dios, según la apertura del hombre, según el proceso, según el misterio del Señor para con cada uno. La ascesis representa la búsqueda, mientras que en la mística parece que esta búsqueda es más encuentro en muchos aspectos y etapas, es más encuentro, dependiendo ya pues de cómo Dios pues quiera establecer esa relación con nosotros. Dios regala al hombre sus dones y sus gracias, pero la búsqueda del Señor se hace también según la voluntad infinita de su amor. Creo, queridos oyentes, que en esta experiencia mística, una experiencia mística que no tenga la solidez de la vida ascética, pues va a quedar no en una experiencia mística, sino en un misticismo vacío o un sentimentalismo ñoño que no construye. Y la ascética sin la experiencia mística pues va a terminar siendo un esfuerzo basado en el hombre vano, centrado en él, egoísta y soberbio, que pierde la perspectiva fundamental de la gratuidad de Dios y de la experiencia del Dios vivo. Por eso hemos de estar atentos pues para que estemos siempre en esta línea de la gratuidad y acogiendo las etapas tal como por donde el Señor nos lleva, la forma por donde el Señor nos lleva, como Él quiere. En fin, voy a ir viendo cómo, en qué se basa esta lucha ascética, porque es necesario para luego entender lo que es la experiencia mística, cómo el cristiano pues lucha frente al mundo. En primer lugar, en la teología clásica nos habla del trípode, la lucha del cristiano frente a la carne, al diablo y al mundo. Bueno, pues vamos a ver, hoy nos vamos a centrar en la lucha del cristiano frente al mundo. Bien, ¿qué es el mundo? ¿Qué se entiende por mundo? ¿En qué sentido decimos esto? ¿Y dónde se basa nuestra lucha? Bien, el término mundo tiene un significado complejo. Se utiliza pues para designar realidades diferentes. Por ejemplo, Gaudium et Spes dice que mundo es la entera familia humana con el conjunto universal de las realidades entre las que ésta vive. Nos dice en el punto 2 de Gaudium et Spes, ciudad terrena, ciudad del hombre. Es decir, no tiene por qué adquirir en principio un significado peyorativo el término mundo. Puede tener esta acepción, el ámbito del hombre, de la sociedad. Claro, nosotros estamos entendiendo más el sentido del mundo en el sentido paulino, desde la perspectiva de la lucha ascética, porque estamos en el mundo sin ser del mundo, nos dice Juan 8:23. De este modo, la palabra mundo está significando el hombre que rechaza a Dios, que concibe la vida presente con criterios contrarios a la ley de Dios, que se establece en un espacio acomodado, que vive desde la comodidad. Las personas no suelen sentirse captadas por el mundo, pero piensan como el mundo. Ellos dicen que no están captados, que no, que son libres, que no están captados por el mundo, pero lo cierto y verdad es que actúan como el mundo les dice. Nuestra sociedad es una muestra patente de ello, ¿no? Muy pocos se plantean de veras los criterios que pretende imponer el Estado, los que pretende imponer la sociedad en la que se mueve, estos hilos que van manejando a la sociedad. Y no por libertad, ¿no? Sino por influencia y por intentar manejar, como lo hacen pues los medios de comunicación. Y así ocurre en temas como sexualidad, matrimonio, cuestiones sobre el origen de la vida. Aunque en estos temas hay una obviedad que nos viene de nuestra propia naturaleza y que sale de forma espontánea, realizan toda esta manipulación para hacernos pensar según ellos desean. Y es que es real esta fuerza del mundo. Lo vemos muchas veces en familias cristianas, que sus hijos no llevan los caminos del Señor. Han recibido una educación cristiana, han estado en un ambiente cristiano y, sin embargo, la sociedad les ha moldeado. Es muy fuerte la familia y, desde luego, mucho de ello queda mejor más de lo que nos parece. Pero llega la adolescencia y les moldea los sentimientos, los pensamientos, las conductas. Y así estamos, en medio de este mundo que nos habla de progreso, de libertad y que al fin y al cabo pues se suele mover las personas en torno a este baile que nos van metiendo a través de todos estos focos de influencia. Y lo peor, claro, es que nadie reconoce que está bajo este foco de influencia y cómo vas a salir de algo que ni siquiera reconoces en el que estás metido. Son los hijos de este siglo y nosotros estamos también ahí y también nos dejamos influenciar muchas veces por muchas cuestiones y criterios del mundo, porque el mundo envuelve, y como por osmosis el individuo que no tiene otras referencias personales que no sean las que recibe del influjo del mundo, pues las acepta prácticamente sin mayor reflexión que lo que prima pensar, bien por miedo a ser rechazado o ser socialmente aislado. Cuanto más se reciben dichos influjos, más se aleja el hombre de Dios, y hasta, claro, llega a rechazar su existencia. Se debate el hombre así, entre la rebeldía más íntima y la soberbia más patente. El mundo rechaza otras voces que no estén de acuerdo con la suya. Lo cierto es que si hacemos un recorrido por la historia y por lo que piensan los hombres y las mujeres de las cuestiones fundamentales, pues dichos criterios varían, según el mundo, claro, según el mundo, no según el Evangelio. A veces están de moda unos y otras veces están de moda otra. Y en fin, así nos muestra su total falacidad. Su total falsedad. Nosotros somos cristianos en medio de un mundo que alardea de progreso, de solidaridad, de libertad, pero que en realidad es que estamos en medio de sociedades envejecidas, que no desean tener hijos, que no aceptan a los que vienen de fuera, que viven encerrado en su propio yo, que no tiene esperanza. Estamos viendo el alto nivel de suicidios que hay, especialmente entre los jóvenes, de lo que se habla poco, que se busca el enriquecimiento, la comodidad, la avidez de poder, la corrupción. Bueno, parece que esto es así y esto es la realidad. No quiero ponerme muy negativa y creo que también toda parte y toda historia tiene también sus aspectos positivos y también tiene esos aspectos positivos en nuestro mundo. Y desde estos aspectos positivos, el deseo de dialogar, el deseo de la paz, el deseo de construir un mundo, podemos desde luego establecer una relación con el mundo, con las personas en concreto, que venga desde el respeto y desde la comunión con el Señor y desde la libertad más profunda y mejor entendida. Pero siempre entendiendo que desde luego somos hijos de Dios y no somos hijos del mundo. Seguimos al Señor, nuestro precioso Señor y Salvador. Por ello, queridos oyentes, realmente necesitamos dar una respuesta a todo esto desde las tesis y necesitamos unas tesis también frente al mundo, porque ya digo que también a nosotros como cristianos nos influye. Unas tesis que se basan en el testimonio y en la libertad, impulsados por la fuerza del Espíritu. ¿Y cómo llevar a cabo estas tesis? ¿Cómo? Pues primero mantenernos firmes en la oración, que nos libera del mundo presente y nos da la fuerza para ser fieles al Evangelio. O sea, no se trata de configurarnos con este mundo, sino de transformarnos por la renovación de la mente según Cristo. Mantenernos firmes en la oración, mantenernos firmes en las comunidades cristianas, mantenernos, porque claro, cuando se nos aísla de la comunidad cristiana, entonces nos come el mundo. Pero si permanecemos en la comunidad de la Iglesia, en la Iglesia, entonces estamos protegidos por los hermanos y seguimos en vinculación con Cristo, que es la cabeza de la Iglesia. Entonces, como cristianos, no hemos de seguir las modas de este mundo. Seamos libres de verdad, sino tener la conciencia de lo que nos dice Cristo en su palabra. siempre antiguo y siempre nuevo. Así como decía San Agustín, belleza siempre antigua y siempre nueva. Este mundo toma como referencias pues a los que han triunfado, y así tenemos la referencia a los artistas, los cantantes, los futbolistas, pero en fin, su vida, yo no sé, no puede ser referencia de nadie porque deja mucho que desear en la mayoría de los casos. No, no, mi referencia es Cristo. Dice San Juan de la Cruz en el dicho 156, nunca tomes, por ejemplo, al hombre en lo que hubiere de hacer, por santo que sea, porque te pondrá el demonio delante sus imperfecciones. Imita a Cristo, que es sumamente perfecto y sumamente santo, y nunca errarás. Imita a Cristo, sumamente perfecto y sumamente santo. ¿Buscar a quién? ¿A quién parecernos? Pues sí, busquemos parecernos a Cristo. Buscar agradar a Dios y no a los hombres, siendo libres de todos y de todo, de familiares, de amigos, que quizá nos cuesta especialmente debido a los vínculos de la carne, que son fuertes, como lo son los afectos. Sin embargo, creo que no hemos de ponernos ante el mundo como enemigos. Dicho esto, no hemos de ponernos ante el mundo como enemigos, sino como aquellos que somos elegidos por el Señor, no mejores ni peores. El Señor nos ha elegido, llevamos este tesoro en vasijas de barro y damos testimonio de este tesoro, no de nosotros, sino de Él. Hemos de encontrar también como cristianos en este sentido espacios de convivencia, pero además desde la exposición de la verdad que es Cristo, desde el testimonio, desde el amor que está en el fondo de todo. Solo nuestra presencia ya es un testimonio de la luz de nuestro Señor. Así se nos da esta dignidad, esta libertad. Aunque estemos sometidos a la dura batalla del poder de las tinieblas, que durará hasta el final, como nos dice Pablo VI en Lumen Gentium, en el punto 40. Se vive en un ambiente, dice, ambiguo y contaminado, donde es preciso continuamente saber inmunizarse con una profilaxis moral que va desde la huida del mundo, como hacen justamente los que por deseo de perfección eligen un género de vida dedicado a un riguroso y amoroso seguimiento de Cristo, hasta la disciplina ascética propia de toda la vida cristiana, como corresponde a los santos, que incluso trata de difundir las costumbres cristianas en el mismo mundo que os resulta hostil. Al fin y al cabo, como nos dice la carta a los filipenses, somos ciudadanos del cielo, dice Filipenses 3:20, y vivimos en el mundo como extranjeros y forasteros. Luego, según la vocación, queridos oyentes, así tiene que ser nuestra relación con el mundo. Si vivimos en el mundo, lo somos, pero sin ser del mundo, y presentando el testimonio de Cristo y la verdad del Evangelio. Si hemos optado por retirarnos del mundo, vivimos una vida religiosa, pues vivamos a tope todos los valores del Evangelio, mostrando así, de otra manera también, el brillo de Cristo. Dice San Cipriano, debemos pensar y meditar que hemos renunciado al mundo y que mientras vivimos en él somos como extranjeros y peregrinos. Deseemos que este día llegue pronto, en el que nos restituirá el paraíso y el reino, después de habernos arrancado de las ataduras de que en este mundo nos retiene. El que está lejos de su patria es natural que tenga prisa por volver a ella. Para nosotros, nuestra patria es el paraíso. Pues vivimos en el mundo entonces con este ímpetu, sabiendo que nuestra patria está en el paraíso, sin apegarnos, relativizando las cosas y sabiendo que desde el compromiso de desarrollar el reino, miramos desde luego al cielo. Luego, ni posturas que nos lleven al aislamiento pueden ser buenas, ni las que nos llevan al conformismo con la sociedad, ni aquellas que van a descafeinar nuestras creencias. Pidamos al Señor para llevar a cabo estas tesis frente al mundo una gran docilidad del espíritu, la oración constante, la vigilancia y el amor, que todo lo llena de sentido. Es para los hombres de este mundo donde hemos de manifestar más que nunca la experiencia cristiana. Ser místicos en medio del mundo. Vivir unidos a Cristo y presentar a Cristo. La experiencia mística, queridos amigos, pues va al fondo del hombre. También al hombre de hoy que vive en este mundo, por muy alejado que nos parezca que está. ¿Por qué? Porque Dios está en el centro de todo. Y en él se manifiesta. Por eso es esta fuerza del Espíritu a quien hemos siempre de invocar, y esto es algo que nos hace mucho bien en nuestra vida cotidiana, invocar la fuerza del Espíritu con sus dones y carismas, porque es el Espíritu y solo el Espíritu el que pues, nos hace hombres valientes, decididos, audaces, prudentes, fuertes, sabios, quien realmente nos da la sabiduría que es fuente de todo testimonio, la sabiduría que viene de Dios, que es necedad para los hombres, que sin embargo es vida para todos. La sabiduría, ese hábito sobrenatural que, unido a la virtud de la caridad, juzga rectamente las cosas sobrenaturales gracias al Espíritu y que nos hace experimentar de una forma connatural la presencia de Dios, las profundidades de Dios, ver en cada hombre con hondura, con la hondura de la mirada del Creador, el espacio, el lugar de sus complacencias, conectar desde el Espíritu con ese hombre interior que está en cada persona, olvidado, perdido, pero presente. Y Dios está allí, esperando esa apertura del hombre para mostrarle su grandeza, para mostrar que hemos sido hechos para Él y que no descansaremos hasta que estemos en Él. Ser místicos es ser tocados por Cristo, tocados por la gracia, adentrados en la profundidad de su misterio. Ser místico significa entender el rostro de Cristo, mirar el rostro de Cristo, de donde emana la esperanza, la alegría y el amor. Porque recordemos que somos, estamos, mejor dicho, en el mundo, sin ser del mundo. Por eso, queridos oyentes, recuerdo algunas de las actitudes que han salido y que espero nos ayuden a conectar con el Señor. Primero, ¿es necesaria la ascesis en la vida cristiana? Sí. Poner todo lo que podamos de nuestra parte para crecer en el Señor. Medios espirituales, grupos, personas, para superar el pecado. Pero siempre con esta perspectiva, hemos dicho, del amor. Porque esta renuncia se entiende porque hemos sido amados. Y porque deseamos encontrarnos cada vez más con este amor, que es Cristo. Encontrarnos con Él, gustar de su amor. Segundo, presentarnos ante el mundo pues, con la libertad de los hijos de Dios, con la dignidad que corresponde a nuestro ser como cristianos, sin miedo. Presentando sobre todo con nuestra vida la grandeza de Dios. Sin conformarnos con el mundo, pero sin aislarnos, sin asustarnos, sino desde la debilidad. Así Dios se manifiesta. Y tercero, llevar la experiencia mística en nuestro hombre interior pues como portadores del amor, de la sabiduría, para expresar así el poder de la opción en Cristo, el poder del Hijo de Dios que se va a manifestar en lo más íntimo de los corazones. Y así, queridos oyentes, pues llegamos al final de nuestro programa. Y nos despedimos. Me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de A Su Imagen. Y de veras, no dejen de acoger el toque de Cristo sobre sus almas. Hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar A Tu Imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Y solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo por la sangre.